ideales y amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Y tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada.
Ya estamos aquí una vez más de vuelta en este estúpido y ridículo programa llamado Todo es mentira. En el 104.5 de la FM, en las ondas libres de Barcelona, y también desde las ondas libres de Irola Irratia en Bilbo, en el 107.5 de la FM, y en streaming también desde la página web de la Radio Libre de Sabadell, radiodrama.cat.
Sin más dilaciones, nos iremos de bajaciones.
El Tribunal Supremo archiva definitivamente el caso del asesinato de Pedro Álvarez. El Tribunal Supremo Español ha rechazado el recurso de casación presentado por la familia de Pedro Álvarez, el joven asesinado en Hospitalet de Llobregat en 1992, lo que supone el archivo definitivo del caso. En la sentencia, emitida el 14 de junio, se concluye que el caso queda totalmente prescrito porque no caben ninguna nuevas acciones en el marco del aparato judicial para asumir la causa penal contra el principal sospechoso, un agente de la policía española a quien la pareja del joven identificó. Una vez conocida la sentencia, la familia Álvarez ha abierto una campaña de investigación extrajudicial para saber la verdad. Han hecho un llamamiento a la colaboración vecinal para recabar cualquier información, sin consecuencia legal que les pueda dar tranquilidad. La sentencia es la respuesta al recurso de casación presentado por Benet Casalellas, abogado de la familia, contra el auto de la sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona, pero también contra la decisión del juzgado de instrucción número 4 del Hospitalet, que desestimó reabrir la causa para practicar nuevas diligencias periciales de investigación policial actualizadas tales como comprobar vestigios de ADN. La familia Álvarez denuncia que se han vulnerado sus derechos y que las últimas decisiones judiciales les han causado sufrimiento. De hecho, la sentencia les reconoce el derecho a sentir lesionado su derecho a un proceso con todas las garantías por las vicisitudes vividas durante la tramitación. La prescripción por el paso del tiempo, en este caso, no es la consecuencia de una indolenta inactividad procesal, no, qué va, sino que por el contrario, por la imposibilidad de obtener indicios suficientes de criminalidad hacia personas determinadas tras una profusa y detallada investigación judicial, afirma la sentencia. Pues bien, después de esto, pondremos un tema de Jaco al Rey desde Castellón, de su último disco compartido con Cristal Mina, Cristal al Rey. El tema se titula Los Más Odiados.
El sexo fuera del matrimonio estará prohibido en Qatar durante el Mundial y me imagino que también durante, antes y después del mismo, con penas de hasta 7 años de cárcel. Un diario británico de estos absurdos que no diré advierte de que un encuentro sexual fuera del matrimonio en Qatar durante el próximo Mundial del 2022, que se celebrará desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, podría derivar en una condena de cárcel. En un comunicado, el Comité Supremo o Supremísimo de Qatar informó en un comunicado, valga la redundancia, que Qatar es un país conservador y las muestras públicas, y parece ser que también públicas, de afecto, están mal vistas independientemente de la orientación sexual. Menos mal que ha dicho que era un conservador, que era un país conservador, no me había dado cuenta. Una fuente policial, que siempre bebe buenas fuentes, explicaba a dicho diario que no podrá haber aventuras extramatrimoniales de una noche en el Mundial, y me temo que de dos tampoco. El sexo está muy fuera del menú, ¡muy fuera! A menos que vengas como con un equipo de marido y mujer, como Dios manda, como diría el otro. Según el diario británico, existe una creciente inquietud por parte de las fuerzas del orden del Reino Unido sobre la posibilidad de que los aficionados británicos se enfrenten a sanciones severas por hacer cosas cotidianas y aceptadas. Además, el Comité Supremísimo de Qatar informó en un comunicado que Qatar, como vuelve a reiterar, es un país conservador y las muestras públicas y también públicas de afecto están mal vistas, independientemente de la orientación sexual, aunque mucho me temo que si una orientación sexual considerada como desviada, pues las penas aún serán más gravísimas. Y esto hay que decir de este gran país, el cual es tan hidrolotado por todo los jefes y los magnates del mundo por su riqueza del oro negro, que es lo que más les importa, y lo demás, que sean un poco conservadores, un poco restrictivos, ¿qué más da si tienen suco y nos llenamos bien los bolsillos? Y ahora vendrá un tema de otros grupos, de estos míticos del siglo pasado. Ahora nos referimos concretamente a Julio Cagueta. El tema es Akmesetan.
Akmesetan, guasen. We'll be right back.
oficial de policía de Los Ángeles, de 32 años, fue asesinado a golpes por colegas en un ejercicio de entrenamiento de ataque de multitudes simulado. ¡Qué bestias! Pues bien, el departamento de policía, literalmente, de Los Ángeles, literalmente golpeó a uno de los propios oficiales hasta matarlo, en lo que están tratando de afirmar que fue un ejercicio de simulación. Houston Tipping tenía 32 años y tenía el cuello roto en varios lugares y cortes en toda la cara. Hombre, esto, pues una de dos. Si fue exactamente lo que ocurrió, pues hay que estar muy majarón. Pero imagínate, si hacen esto en la calle con los supuestos sospechosos, pues imagínate lo que deben hacer entre ellos cuando están entrenando. Cuando se trata de un entrenamiento o cuando inconfesablemente le tienen manía a un compañero y entonces pues van a por él con la excusa de que es que estamos entrenando. Se siente. En fin. Cada uno es libre también de creer la versión policial del caso, aunque con lo bestias que son, pues todo puede ser. Pues bien, después de esto pondremos un tema. Pondremos un tema de Extensil con Dit, titulado Femu Juntas, desde Xàtiva, Valencia. Allá va.
Thank you.
El himno de España podría ser el plagio de una canción andalusí del siglo XI. Mira qué cosa. Antes de llevarnos las manos a la cabeza por un quíntame allá de esos plagios del Perico Sánchez, del que dicen que ahora preside esto, esta mierda aquí, hay que dejar claro que todo es un remix. Cualquier creación humana está inevitablemente basada, inspirada o directamente plagiada de los hallazgos de otros pensantes, otros seres pensantes contemporáneos o pretéritos. El himno de España, sin más lejos, es un calco casi exacto de los primeros compases instrumentales de una canción nuba andalusí del siglo XI. Ahora está circulando por alguna red social de estas un vídeo en el que se desarrolla la tesis del origen andalusí del himno español. La historia que nos han contado es que la llamada Marcha Real o Marcha Granadera fue un regalo de Federico II de Prusia a un militar español de la corte prusiana allá por 1760. Hay quien sitúa el origen unos cuantos siglos atrás, también a mediados del siglo XII, aunque en el lado cristiano de la península, claro está. Es muy probable que tenga su antecedente el de la cántica de Alfonso X el Sabio. Podemos leer en el muy católico ABC, pero sin embargo, cualquier parecido entre esa cántica y la marcha granadera es anecdótica. Pues mira, parece ser que puede ser, pudiera ser, que el origen del llamado este himno ni siquiera es cristiano, sino que viene de los que llamarían ellos de tierras infieles, viene más del sur. El origen andalusí del himno español es, sin embargo, mucho más consistente. El hallazgo hay que atribuírselo al musicólogo tetuaní Ahmed Dailán en una conferencia dictada en Salamanca en la década de los 50 bajo el título Un himno sin autor. Mira qué pena. Según el autor y músico andaluz Antonio Manuel, en un reciente artículo titulado El himno de España andalusí, Manuel explica también por qué el himno español no tiene letra. El himno de España es un calco a la introducción instrumental de una nagua andalusí, en adelante nuba, que recopiló en el siglo XI el pensador médico, músico y poeta Ifni Valla. Nos estamos refiriendo a las tristemente Vallas de Melilla, también conocido como Avempais. Estas piezas cantadas de la tradición culta andalusí suelen comenzar con un exordio instrumental. Por eso el himno español no tiene letra, porque nunca lo tuvo. Nada que ver con los belicosos versos de José María Pemán, Triunfa España, los yunques y las ruedas y estas cosas de tiempos del antiguo jefe de Estado que a la vez puso al padre del actual jefe de Estado, y ni con la oportunista y patriotera versión de Martita Sánchez. Hay que ver. Pues bien, después de desmontar de tirar por los suelos los tópicos sobre el himno, los orígenes del himno español, pues pondremos como no un tema. En este caso, pondremos, y todo, estamos viendo modernos, vamos a poner un grupo del siglo XXI, aunque hace poco que se ha separado. Nos vamos al Yankee y estamos hablando de los Street Dogs. El tema en cuestión es punk rock and roll.
Well, they say that punk rock has died away. I don't believe a word they say. Sing for tomorrow, sing for today. We all need a little punk rock and roll. The world needs a little punk rock and roll. I want a good feeling on the open road. I want a good feeling, none of us can throw.
Su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Miércoles 23 de julio de 1969, día histórico para España. Don Juan Carlos de Borbón, futuro rey de España.
Dios, cumplir y hacer cumplir las leyes.
Valorando las claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, su vinculación a los ejércitos y su preparación para la alta misión a lo que podía ser llamado, he decidido proponerle a la nación como sucesor.
Los fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos.
Seguridad ante el futuro. No quedará ya duda, vacilación, la reserva mental posible. Ha dicho, lógicamente, el jefe de Estado en las Cortes tras haberle propuesto la decisión de declarar como sucesor a su majestad el príncipe don Juan Carlos de Borbón. Decisión a la que el propio caudillo ha ponderado de que construirá de gran manera que todo quede atado y bien atado. ¡Qué frase tan cierta, eh! ¡Gente del futuro!
Santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Si así lo...
¡Qué majo! Bien ha dicho el caudillo que hoy no se puede decir que la monarquía representa el sector conservador de los pueblos, y el nuestro tiene previo aviso tan anticipado de serlo, haberlo activado en persona alegre y asimismo de futuro antes de que la restauración del pasado en el príncipe don Juan Carlos, a quien se le ha visto aprender del oficio de rey, gran oficio.
Que Dios os lo premie, y si no, que os lo demande.
Se agregó progenitor el conde de Barcelona. Y tenemos para recordarnos unas frases de este diario. La enseñanza y ejemplo, la más alta virtud, es y por el hecho excelso siempre de la paternidad que ha transmitido la sangre a sus futuros reyes. Pero tú nunca fuiste rey porque yo estaba de jefe de Estado, conde de Barcelona.
En nombre de las Cortes Españolas y del Consejo...
El discurso del jefe de Estado es una obra maestra en concisión que tiene siempre un lógico sentido. La ordenación de los argumentos, la posición de datos... Y es...
Consejo del Reino...
¿Cuántas y cuántas horas han dedicado el caudillo, o sea yo, a la lenta meditación de todos los hechos implicados en el discurso?
Manifestamos a la nación española que queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Señores procuradores, señores consejeros, desde la emoción...
You did a job and it went right. You made a mistake and told your mate. Now you've been grasped up to the law. So then cops banging on your door. The cops are coming for you, my son.
Pues bien, ha llegado la sección más temida del programa, la sección de la horterada. ¿Qué tendremos el horror de poner hoy? Hoy pondremos un tema clásico, un clásico de Pimpinela, ese grupo que nos ha regalado con muchos hits horteras. Y hoy pondremos un tema titulado Valiente. Pues bien, Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar este desmán.
Ni siquiera de dar un minuto de amar. Tu estúpido orgullo ha hecho creerte un ser superior que no necesita de nada ni nadie que lo haga sentir, que piensa que sabe todo de la vida y no sabe vivir.
No pido ni debo dar cuentas a nadie, yo soy como soy. La puerta está abierta, te vas o te quedas, es tu decisión.
Tú eres de esos que creen que hablar fuerte es tener la razón. Eres un cobarde, pequeño, inseguro, hombre de cartón. Y tú te crees valiente porque pegas un grito y me haces callar delante de la gente. Valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes.
No quiero escucharte, ya ha sido bastante, soy yo el que me voy. Veremos ahora que te quedas sola, si sirvo o no.
No me hagas reír, termina la farsa, eres un mal actor. O no te das cuenta que hasta para irte te falta valor. Y tú te crees valiente porque pegas un grito y me haces valiente, y a la hora de amarte quieres escapar, falso amante ardiente. Tú te sientes valiente porque a tus amigos les cuentas historias que ni te las crees. Valiente, y te tiemblan las piernas cuando una mujer te pide lo que no tienes.
Una mujer de Florida que sirvió a los invitados a su banquete de bodas algunas preparaciones elaboradas con marihuana, sin avisarles, fue detenida y acusada ante la justicia, al igual que la cocinera, informaron este pasado viernes, un viernes pasado de estos que metas a ver, en medios locales. Pues sí, en medio del banquete, algunos invitados empezaron a sentirse mal, con síntomas como taquicardia, náuseas y mareos. Varias personas debieron ser hospitalizadas, según informan estos medios. Por ese motivo, se llamó a la policía, a la PASMA, que tomó muestras para analizar la comida y la vajilla y la cristalería. Y en el laboratorio se comprobó que algunos platos, como una lasaña y un pudding, contenían THC, el tetrahidrocannabidiol, también conocido como delta-9-tetrahidrocannabiol. Es el principal constituyente psicoactivo del cáñamo. Los cargos contra ambas mujeres incluyen manipulación, negligencia culposa y entrega de marihuana. Los investigadores dijeron que a través de entrevistas con testigos y otros proveedores de comida que sirvieron platos en la boda, determinaron que había motivos para arrestar a ambas mujeres. Claro, por marihuanizar a la gente. Esto no puede ser. Pues bien. Después de esta noticia tan interesante, pondremos un tema de Cristal Mina, grupo de Castellón, de su disco compartido con Jaco al Rey, Cristal al Rey, titulado Padre.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, ¡cabrón! Padre, he pecado, padre, he pecado, padre.
Cabra detonó bomba de soldados rusos en Ucrania y decenas de ellos resultaron heridos. El sabotaje de la cabra impidió que las tropas de Vladimir Putin ganaran territorio en la zona luego de que habían instalado un perímetro de defensa que conectaba varias granadas por medio de cables. Una cabra fue la protagonista de una fuerte explosión que dejó heridos a decenas de soldados rusos. El animal, seguro, bastante más coherente que los seres bípedos, detonó una trampa de granadas instaladas por las tropas enemigas cerca de un hospital ucraniano, provocando un estallido en cadena. El hecho ocurrió el pasado 20 de junio en el pueblo de Kinsky Rodori, en alguna provincia de por ahí. Tal como detalló el servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, ya sabemos las conexiones que hay entre lo que es la inteligencia militar. Alrededor de 40 soldados rusos fueron remitidos a un hospital local. Algunos de ellos fueron atacados de gravedad. El sabotaje de la cabra impidió que las tropas de Vladimir Putin ganaran territorio en la zona, luego de que habían instalado un perímetro de defensa que conectaba varias granadas por medio de cables, destaca algún diario de estos. Como resultado de los movimientos caóticos de la cabra, el animal activó varias granadas. Como resultado de una reacción en cadena, varios rusos sufrieron heridas de diversos grados de gravedad, comunicó el ministro de Defensa de Ucrania. Otro nombre de ministerio, que el nombre de defensa es totalmente un eufemismo. Aún se desconoce si es que el animal habría sido enviado por las tropas ucranianas o se escapó de alguna granja cercana de la llamada guerra que ya lleva en algunos territorios de Ucrania desde el 2014. ¿Y qué decir de las cabras y las guerras? O de las cabras y los militares. Siempre pondremos el ejemplo de la cabra de la legión. Siempre es ocurrido para estos casos. Ahora nos pondremos un tema, a ver, ¿de quién? Así, de un grupo que purula por tierras de Zaragoza, que se llama Gen. El tema es Del caos al cosmos.
Mamá, en ocasiones veo a los...
Y al punto ya parte, empieza el baile de la opinión.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Ya estamos en la recta final del programa. Y qué decir, hemos estado los humanos habituales de siempre, diciendo tonterías durante una oreja de vuestro tiempo. Y como ya no damos más de nosotras mismas, pues lo dejamos hasta aquí y nos despedimos. Y os dejaremos con unos temas sorpresa. Venga, hasta la próxima. Chao, chao.
Darse la máquina.